Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 7 de diciembre del año 2020. El siguiente estudio bíblico que van a escuchar es un libro que escribí el día 24 de junio del año 2019, titulado Toda la verdad sobre los 144.000 sellados y la gran muchedumbre. Antes de escuchar este estudio, les recomiendo que se lo descarguen desde mi sitio web, en formato de libro electrónico PDF, o también lo pueden leer ahí en internet, en formato web. El estudio ha sido muy importante, está dedicado especialmente a los miembros de esta organización falsaria, llamada, autodenominada, los Testigos de Jehová, los cuales enseñan un espantoso error referente al tema de la gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo mencionados en Apocalipsis capítulo 7. Ellos enseñan que esta gran muchedumbre de redimidos no serán la iglesia de Cristo y no vivirán en el cielo, dicen ellos. Sin embargo, en este estudio he refutado esa doctrina de demonios y he demostrado bien claro que esa gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, por supuesto que son la verdadera iglesia de Cristo, los cuales reinarán en el futuro sobre la tierra. Y además vivirán también en el cielo, estarán delante del trono de Dios, que está en el cielo. Escuchen este estudio tan importante y después, como siempre, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Voy a compartir con vosotros un estudio, que es un libro, estudio muy importante, que escribí el día 24 de junio del año 2019. Y el estudio se titula Toda la verdad sobre los 144.000 sellados y la gran muchedumbre. Este libro, este estudio, va dedicado especialmente a todos los miembros de esta organización religiosa llamada los Testigos de Jehová. Es un estudio que, bueno, vale para todos, pero va especialmente dedicado a todos ellos. En primer lugar, comienzo preguntando lo siguiente. ¿Quiénes son los 144.000 sellados mencionados ahí en el libro del Apocalipsis? Pues resulta que los miembros de esta religión, los TJ, Testigos de Jehová, aquí en este estudio a los miembros de esta religión los voy a llamar TJ, pues ellos enseñan que solamente los 144.000 sellados son los miembros de la Iglesia de Cristo, dicen ellos, los cuales reinarán con Cristo en el cielo durante el milenio. Es decir, según ellos, según los TJ, la Iglesia de Cristo está compuesta solamente por 144.000 personas. Y el resto de cristianos, que no forman parte de esos 144.000 sellados, pues dicen que no forman parte de la Iglesia de Cristo. Ellos, los TJ, los llaman la gran muchedumbre. Ellos hacen una diferencia entre la gran muchedumbre y los 144.000. Los 144.000 dicen que son la iglesia y el resto de cristianos dicen que son la gran muchedumbre. Y además enseñan también que esta gran muchedumbre no son hijos de Dios. Ellos enseñan que todos estos millones de cristianos que forman parte de la gran muchedumbre no forman parte de ese grupo que es la Iglesia de Cristo, dicen ellos. Y que nunca van a reinar con Cristo en el cielo. O sea, dicen que esta gran muchedumbre no van a estar jamás en el cielo ni van a reinar sobre la tierra. Dicen que solamente, los TJ dicen que solamente pues van a ser albañiles, hortelanos, que van a cultivar cebollas, lechugas, lentejas aquí en la tierra durante ese periodo de 1000 años. Y se van a dedicar a procrear, a construir casas y a cultivar verduras, hortalizas. ¿Enseña eso realmente la Biblia, el libro del Apocalipsis? Pues por supuesto que no. Como voy a demostrar en este estudio, se trata de uno de los mayores engaños de la historia. En este estudio vais a conocer claramente quiénes serán esos 144.000 sellados mencionados en el Apocalipsis, así como la gran muchedumbre mencionada ahí en el capítulo 7 del Apocalipsis. Al final de este estudio os voy a pegar el enlace del estudio
para que lo podáis ver en internet. Cualquiera quiera lo puede descargar en formato PDF o también incluso en formato de audio. Está también en formato de audio. Repito, es al final de este estudio cuando voy a poner el enlace para que lo tengáis. Bueno, pues vamos a hablar ahora sobre los 144.000 sellados en primer lugar. Vamos a estudiar lo que enseña el libro del Apocalipsis sobre este grupo selecto, y después es cuando voy a hablar de la gran muchedumbre. En primer lugar, lo que voy a hacer es que voy a leer el pasaje donde se menciona estos 144.000, y luego más adelante vamos a estudiar al otro grupo que es llamado la gran muchedumbre. Bueno, el texto se encuentra en Apocalipsis 7 y voy a leer desde el 3 hasta el 8 y luego en Apocalipsis 14 del 1 al 5. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Y ahora en el 14, en el capítulo 14, leemos. Después miré, y aquí el Cordero, es decir, Jesús, estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Está hablando, recordad, de la gran muchedumbre. Dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Perdón, está hablando de los 144.000, no de la gran muchedumbre. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bien, pues vamos ahora a analizar estos pasajes que hablan de los 144.000 sellados. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta una cosita, y es que este número de 144.000 es totalmente literal. No es un número simbólico, no es una cifra simbólica como enseñan falsamente muchos ignorantes del sistema iglesiero apóstata, ya que, fijaos, todas las cifras o números que aparecen en el libro del Apocalipsis son siempre literales. No son números simbólicos. Por ejemplo, los siete sellos mencionados en el Apocalipsis son siete. Es un número literal. Son siete sellos. No son dos, no son 33, no son 40, no son 3.000. Son siete. Las siete trompetas son también siete. Los 10 cuernos son 10. Las siete cabezas son siete cabezas. No son 4 ni 31, son 7. Los dos testigos de Apocalipsis 11 son 2. No es uno, no son 3, no son 34, son 2. Los 42 meses que va a durar el reinado de la bestia son 42. Las siete iglesias mencionadas en el Apocalipsis son 7. Los 200 millones mencionados ahí en Apocalipsis capítulo 9 serán 200 millones. Los tres días son tres días literales. los 1000 años que aparecen ahí en Apocalipsis capítulo 20, serán 1000. No serán 3000, ni 2000, ni 50.000, serán 1000. Los 1260 días serán 1260 días literales. Por consiguiente, los 144.000 sellados es una cifra literal. No será ni uno más ni uno menos. Porque no hay absolutamente ninguna razón para negar que esa cifra de los 144.000 sea literal. Lo que sí es simbólico en el Apocalipsis son sus figuras, pero jamás los números. Los números son siempre literales en el Apocalipsis. La figura no. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos. A Jesús en el Apocalipsis se le llama un cordero, como un cordero degollado con 7 ojos y 7 cuernos. Y Jesús no es literalmente un corderito que tenga 7 ojos y 7 cuernos. A la religión falsa, la iglesia de Satanás en la tierra, se la describe en el Apocalipsis como una gran ramera, una gran prostituta. Y sin embargo no es literalmente una prostituta esta religión satánica, con sede en Roma. Al futuro gobierno reinado que va a venir con un nuevo emperador, en el Apocalipsis se le llama la bestia. Y sin embargo, ese futuro rey, ese emperador, no es literalmente una bestia. A sus 10 reyes aliados se le describe como 10 cuernos. Y los 10 cuernos son 10 reyes. Y sin embargo, esos 10 reyes no serán literalmente 10 cuernecitos. ¿Queda claro? Por lo tanto, las figuras en el Apocalipsis son siempre simbólicas. Pero los números son siempre literales. ¿Queda claro? En segundo lugar, fijaos, en Apocalipsis capítulo 7, verso 3, leemos que esos 144.000 sellados estarán sellados en sus frentes y además serán los siervos de nuestro Dios. Lo dice bien claro. Los siervos de nuestro Dios. Pues bien, mirad. Observad que este pasaje no dice que estos 144.000 serán los únicos siervos de Dios. Y tampoco se dice por ninguna parte que solamente ellos tendrán el sello de Dios en sus frentes. Los que dicen que estos 144.000 serán los únicos siervos de Dios aquí en la tierra están mintiendo, pues eso no lo dice el texto del Apocalipsis. Lo que ha hecho esta religión, los TJ, es sencillamente falsificar este pasaje del Apocalipsis, haciendo creer a muchísimos lo que no dice el texto bíblico por ninguna parte. Ya que fijaos bien que el texto del Apocalipsis nunca dice que estos, los 144.000, serán los únicos que tendrán ese sello en las frentes, ni los únicos siervos de Dios. Eso no lo dice. Y respecto al sello de Dios, que estos 144.000 tendrán en sus frentes, vamos a ver a qué sello se está refiriendo. Lo dice el propio del Apocalipsis. El propio texto del Apocalipsis en el capítulo 14, verso 1, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El nombre de Cristo y el de su padre escrito en la frente. El nombre. Fijaos que está hablando en singular. No dice los nombres de él y de su padre. Atención, porque esto es muy importante. Está hablando de un nombre. El mismo nombre lo tienen tanto el Dios Padre como el Cordero, que es Jesús. El nombre en singular de él y del Padre, escrito en la frente. Por lo tanto, el sello de Dios, fijaos bien, el sello de Dios que tendrán en la frente estos 144.000 sellados será el nombre de Jesucristo y el de su Padre. No dice el nombre del Cordero o los nombres del Cordero y del Padre, no. No está hablando de dos nombres, cuidado. Está hablando de un nombre, el nombre de Jesucristo y de su Padre. ¿Y ese nombre de ambos cuál es? ¿Cuál es el nombre del Dios de Israel? Yahvé, que parece ser que esa es la pronunciación correcta en hebreo arcaico. Otros dicen que es Jehová, otros dicen que es Yahweh, a mí me da igual. El que quiera llamarlo Jehová, que lo llame Jehová. El que quiera llamarlo Yahweh, que lo llame Yahweh. Yo prefiero llamarlo Yahweh. Pero nos estamos refiriendo al mismo nombre. Ya que ambas personas divinas, ambos dioses, el Padre y el Hijo, tienen el mismo nombre. El texto del Apocalipsis lo dice bien claro. El nombre de Dios y del Cordero. No dice los nombres de Dios y del Cordero. Y observad también que este sello será puesto por los ángeles de Dios. Es decir, no va a ser un sello, no va a ser un tatuaje que estos 144.000 se van a dibujar ahí, se van a poner en sus frentes, no. Sino que ese sello, esa marca, en griego carisma, va a ser puesta solamente por los ángeles. Y yo estoy totalmente convencido que va a ser una marca literal, un sello literal, una especie de tatuaje literal, que va a estar en la frente de los 144.000. En tercer lugar, fijaos que en Apocalipsis 7, verso 4, se dice que estos 144.000 siervos de Dios serán de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Y esto qué significa? Pues significa sencillamente que ellos no serán gentiles, sino que serán israelitas. Incluso el texto bíblico dice bien clarito que serán 12.000 de cada tribu de Israel. 12.000, ya sabéis, una cifra literal, todos los números en el Apocalipsis son literales. 12.000 de cada tribu, de los hijos de Israel. Dentro de esos 144.000 sellados, pues no va a existir, por tanto, ningún solo gentil. Todos van a formar parte de la nación de Israel. Por consiguiente, ¿quiénes serán estos 144.000? Pues serán israelitas cristianos. Sabemos que serán cristianos porque el texto lo dice. Que seguirán al Cordero por donde quiera que va. Seguirán a Cristo. Y si seguirán a Cristo es porque serán verdaderamente cristianos. Pero cristianos israelitas. Miembros de cada una de las 12 tribus de los hijos de Israel. De la misma manera que, por ejemplo, los apóstoles de Cristo. Los 12 apóstoles también eran israelitas. Ellos eran cristianos. Ellos seguían a Jesús. Siempre, pero eran cristianos israelitas. Los 12 apóstoles no eran gentiles, eran solamente israelitas, de las 12 tribus de Israel. Pues algo semejante va a ocurrir con los 144.000. Ellos solamente serán israelitas, como lo eran los apóstoles, y van a seguir a Cristo, siempre. Y en cuarto lugar, fijaos que en Apocalipsis 14, verso 1, el apóstol Juan dijo que él vio a esos 144.000 sellados de pie, juntamente con Jesús, el Cordero, sobre el monte Sion. Lo dice bien claro, sobre el monte Sion. Pues bien, muchos creen que este monte Sion se está refiriendo al monte Sion en Jerusalén. El monte Sion terrenal. Sin embargo, como voy a demostrar después, ese monte Sion se refiere a la Sion celestial, es decir, a la nueva Jerusalén celestial. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo, perdón, en Hebreos capítulo 12, verso 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Por consiguiente, según la Biblia, fijaos bien, existen dos Sion. La Sion celestial, que es la nueva Jerusalén, como acabamos de ver, y la Sion terrenal. La Sion celestial es la nueva Jerusalén y la Sion terrenal es sencillamente la ciudad terrenal de Jerusalén, a la cual en la Biblia también se la llama Sion. Cuando el apóstol Juan vio a esos 144.000 sellados junto con Cristo en la Sion celestial, es decir, en la Nueva Jerusalén. Y seguidamente esto se confirma que se refiere a la Sion celestial. Ya lo hemos visto ahí en el pasaje ese de Hebreos. Y en quinto lugar, en Apocalipsis 14, verso 3, leemos que estos 144.000 sellados cantarán un cántico nuevo. Y fijaos, delante del trono de Dios. Atención, estos 144.000 sellados estarán delante del trono de Dios. Recordad esta frase: delante del trono de Dios. ¿Y dónde está el trono de Dios, el Padre? ¿Dónde está? ¿En la tierra o en el cielo? Está en el cielo. Lo dice el Apocalipsis. Vamos a verlo en Apocalipsis 4, verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En ese Dios que estaba sentado, ese Dios único que estaba sentado en el trono, era el Padre Celestial. Y dice que el trono está establecido en el cielo. Por lo tanto, estos 144.000 sellados van a estar en el cielo delante de este trono de Dios. ¿Queda claro? Luego veremos cómo esta expresión, delante del trono de Dios, se vuelve a repetir en el capítulo 7 del Apocalipsis, refiriéndose a la gran muchedumbre. Pero esto lo veremos después. Por consiguiente, esto es la prueba irrefutable de que esos 144.000 sellados estarán en el cielo, estarán delante del trono de Dios, ¿vale? Y ya hemos visto que ese trono de Dios está en el cielo. Lo dice Apocalipsis 4.2. Por lo tanto, repito, los 144.000 sellados estarán en el cielo. Pero cuidado, atención, el pasaje no dice que esos 144.000 sellados serán los únicos cristianos que estarán en el cielo. Más adelante, cuando estudiemos a la gran muchedumbre, mencionada en el capítulo 7, veremos que el Apocalipsis también dice, atención, que escuchen bien todos los TJ, también dice que esa gran muchedumbre también estarán en el cielo, delante del trono de Dios. Pero esto lo veremos después. Aquellos que enseñan, cuando los TJ dicen que solamente los 144.000 van a estar en el cielo, pero la gran muchedumbre no, sencillamente estáis mintiendo. Mintiendo porque el Apocalipsis dice bien claro que la gran muchedumbre también estarán delante del trono de Dios. Exactamente la misma expresión que aparece en el capítulo 14 del Apocalipsis para referirse a los 144.000 sellados. Los 144.000 estarán delante del trono de Dios, y también estarán delante del trono de Dios la gran muchedumbre. Lo que no se puede hacer es lo que hacéis vosotros, es decir, no, solamente los 144.000 estarán en el cielo, pero la gran muchedumbre van a estar en la tierra, nunca van a estar en el cielo. Eso es mentira, porque en el Apocalipsis se utiliza la misma expresión para referirse a los dos grupos, tanto a los 144.000 como a la gran muchedumbre. ¿Queda claro? Pero bueno, esto lo veremos después cuando estudiemos a la gran muchedumbre. Bien, vámonos al verso 3. En este verso 3 también dice que estos 144.000 sellados fueron redimidos de entre los de la tierra. Fijaos, fueron comprados, fueron redimidos. Eso es lo que significa redimir, significa comprar. Fueron redimidos de entre los de la tierra. Pero, atención, observad atentamente que el pasaje no dice por ninguna parte que estos 144.000 sellados fueron los únicos redimidos. Simplemente dice el pasaje bíblico que fueron redimidos de entre los de la tierra, pero no dice por una parte que solamente ellos hayan sido redimidos por la sangre de Cristo. En ninguna parte se dice que solamente ellos hayan sido comprados por la sangre de Cristo. Vamos a ver a quiénes se ha redimido o comprado con su sangre. Vamos a leer el siguiente pasaje, que es tremendamente importante. Aquellos que dicen que solamente los 144.000 fueron comprados, fueron redimidos por medio de la sangre de Cristo, están mintiendo. Y lo vamos a comprobar leyendo este texto del Apocalipsis. Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y ahora mirad lo que dice: y con tu sangre has redimido para Dios, es decir, comprado para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Aquí se está refiriendo solamente a los 144.000, ¿verdad que no? Está hablando de todos los que han sido redimidos para Dios. de todas las naciones, tribus y lenguas. Ahí lo dice. Se dice bien clarito que Cristo ha redimido con su sangre a gentes de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y además, fíjate lo que dice, dice que los ha hecho reyes y sacerdotes. Y además dice que van a reinar sobre la tierra. ¿Quiénes son estos, redimidos por la sangre de Cristo, que van a reinar sobre la tierra? Pues lógicamente son la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Es la Iglesia de Cristo, los reyes y sacerdotes, la cual está formada ¿por quién? Pues el texto lo dice, por los redimidos por la sangre de Cristo, de todas, fijaos, de todas las naciones, tribus y lenguas, de toda linaje, lengua, pueblo y nación. Fijaos, por tanto, que estos redimidos por la sangre de Cristo no serán solamente de las 12 tribus de Israel. No se está refiriendo únicamente a los 144.000 sellados. No. El texto lo dice bien claro. Son de todos los linajes, pueblos, lenguas y naciones. Por consiguiente, fijaos, esa doctrina de que la Iglesia de Cristo estará formada solamente por los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, como sean, por ejemplo, los TJ, es una doctrina totalmente falsa. El propio libro del Apocalipsis la destroza, ya que la Iglesia de Cristo, como acabo de demostrar, es decir, los redimidos por la sangre de Cristo, pertenecen a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y ellos, esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, son los que van a reinar en el futuro con Cristo durante el milenio. Ahí lo dice. Y reinarán sobre la tierra. Los 144.000 sellados serán, por tanto, simplemente una parte selecta, tomada de la Iglesia de Cristo. Los 144.000 serán un grupo selecto de cristianos israelitas de las 12 tribus de Israel, tomados de la Iglesia de Cristo. Algo semejante, como ya dije anteriormente, los 12 apóstoles. Ellos serán un grupo selecto de la Iglesia de Cristo. Y todos ellos eran israelitas, no eran gentiles, eran israelitas. Pues algo semejante va a ocurrir con los 144.000 sellados. Ellos forman parte de la Iglesia de Cristo, pero no son la Iglesia de Cristo en su totalidad. Es un grupo selecto tomado de la Iglesia de Cristo. Pero los 144.000 sellados no serán, repito, no serán la Iglesia de Cristo en su totalidad. La Iglesia de Cristo, como acabo de demostrar, serán la gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como he demostrado. Luego, más adelante, en unos minutos, ya cuando hable de la gran muchedumbre, esto lo voy a demostrar todavía de forma mucho más clara. En sexto lugar, pues fijaos, en Apocalipsis 14, verso 4, leemos que esos 144.000 sellados seguirán al Cordero por donde quiera que va. Es decir, ellos seguirán a Cristo, al Cordero. ¿Y esto qué significa? Pues indica que ellos serán realmente cristianos, cristianos auténticos, es decir, seguidores de Cristo. Ya que un cristiano verdadero es aquel que sigue a Cristo. Y como estos 144.000 sellados van a seguir a Cristo, pues significa que serán cristianos, ¿vale? Cristianos, pero israelitas. Miembros del pueblo de Israel. De cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Observad que el texto no dice por ninguna parte que ellos serán los únicos que van a seguir a Cristo, al Cordero. Ahí no dice que serán los únicos. Cuando los TJ, esta secta diabólica, enseña que los 144.000 van a ser los únicos, los únicos miembros de la Iglesia de Cristo, están mintiendo, porque el texto del Apocalipsis no lo dice por ninguna parte. Simplemente dice que estos van a seguir al Cordero, a Cristo, por donde quiera que va. Es un grupo selecto que serán tomados de la Iglesia de Cristo, que es la gran muchedumbre. Pero decir, como enseña esta secta diabólica y falsa, que los 144 mal sellados van a ser los únicos miembros de la Iglesia de Cristo es una total falsedad y una patraña diabólica y espantosa. Fijaos que este versículo 4, Apocalipsis 14, 4, también dice que estos 144.000 sellados cristianos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Recordad esta palabra, primicias. Son primicias, serán primicias para Dios y para Cristo. Primicias. Observad que el texto no dice por ninguna parte que ellos serán los únicos redimidos. Además dice que ellos fueron redimidos como primicias. Y resulta que esta palabrita significa los primeros frutos de la cosecha. Eso es lo que significa primicias. Cuando hay una cosecha, los primeros frutos, esos son las primicias. ¿Esto qué significa? Pues simplemente que estos 144.000 sellados van a ser los primeros israelitas verdaderamente cristianos que van a venir en el futuro. Este grupo de los 144.000 todavía no están en la tierra, van a venir en el futuro. O se van a manifestar, mejor dicho, en el futuro. No se está refiriendo a la época apostólica. Es un grupo selecto que se van a manifestar, van a ser sellados en el futuro. Y después de ellos, pues vendrán muchos más israelitas de las 12 tribus de Israel que se van a convertir a Cristo. Porque el texto lo dice bien claro, ellos son primicias. Y luego vendrá la gran cosecha. Habrá muchos más israelitas que se van a convertir a Cristo, que se van a hacer realmente cristianos. Por supuesto, estos 144.000 sellados cristianos, pues como he dicho antes, todavía no se han manifestado en la tierra. Es muy posible que sí, que ya estén aquí en la tierra, que estén en el planeta, pero todavía no han sido sellados por Dios. Todavía no se han manifestado. No sabemos todavía quiénes son. Todavía no han sido sellados por los ángeles, sino que es un grupo de cristianos selectos de origen israelita que aparecerán, se manifestarán en el futuro. Los 12 apóstoles de Cristo, por ejemplo, fijaos, no forman parte de ese grupo de los 144.000 sellados, ya que, repito, estos 144.000 aparecerán en el futuro, cuando se cumpla esta gran profecía. Por consiguiente, como podéis ver, lo que enseña el Apocalipsis sobre los 144.000 es muy diferente a lo que enseñan estos falsos cristianos que pertenecen a esta organización fraudulenta y satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Ellos han engañado a millones de personas ignorantes con esa patraña, esa mentira del diablo de que la Iglesia de Cristo estará formada solamente por este grupo de 144.000 sellados. Eso es una gran mentira, ya que la Iglesia de Cristo, como acabo de demostrar, está formado por los redimidos por la sangre de Cristo de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, como he demostrado en ese tremendo pasaje de Apocalipsis, capítulo 5, versos 9 y 10. Y los 144.000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel, pues serán sencillamente una parte escogida, una parte selecta, tomada de la Iglesia de Cristo, tomada de la gran muchedumbre. Pues bien, hasta aquí el estudio sobre los 144.000 sellados. Ahora voy a pasar a exponer el estudio sobre la gran muchedumbre, para que cada uno de vosotros podáis ver una vez más cómo mienten estos falsos cristianos, mentirosos, herejes, que se hacen llamar testigos de Jehová y que pertenecen a una de las organizaciones más falsas, diabólicas y perversas que existen en el planeta Tierra, que es esta organización de la Atalaya, los cuales enseñan burdas y repugnantes doctrinas de demonios, como por ejemplo esa de enseñar que la Iglesia de Cristo serán solamente los 144.000 sellados y que la gran muchedumbre no serán la Iglesia de Cristo. Esa mentira que ellos enseñan la voy a seguir refutando en este estudio, porque ahora voy a hablar sobre la gran muchedumbre. Vamos a leer el pasaje del Apocalipsis que habla sobre esta gran muchedumbre de cristianos redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vámonos a Apocalipsis 7 y a leer del verso 9 hasta el 17. Poner atención. Dice así: después de esto miré, y aquí, es decir, después de haber hablado de los 144.000 sellados, pues dice, he aquí una gran multitud, otras versiones dicen una gran muchedumbre, es igual, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y mira lo que dice ahora, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, le dice, fijaos lo que le dijo este anciano, uno de los 24 ancianos, se lo dijo al apóstol Juan, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos, es decir, esta gran muchedumbre, son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Atención. Es decir, Cristo es el pastor de esta gran muchedumbre. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bien. Aquí tenemos el pasaje. Y ahora vamos a estudiarlo para que podamos saber perfectamente quién es esta gran muchedumbre que pasarán por la gran tribulación. Uno. Fijaos que el verso 9 dice que Juan vio una gran multitud, una gran muchedumbre de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dice que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero. Todos ellos estaban vestidos con vestiduras blancas. Con vestiduras blancas. ¿Y quiénes son esta gran multitud de cristianos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas? Pues la respuesta a esta pregunta la tenemos en este otro pasaje del Apocalipsis, que es el capítulo 5, versos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Observad atentamente que esta gran muchedumbre de cristianos redimidos por la sangre de Cristo, Juan los vio ¿dónde? ¿Dónde estaban? Delante del trono de Dios. Exactamente la misma frase que aparece en Apocalipsis 14, cuando habla de los 144.000 sellados, que también estarán delante del trono de Dios. ¿Y dónde está ese trono de Dios? Está en el cielo. Apocalipsis 4, verso 1 y 2. Por consiguiente, atención, si los 144.000 sellados estarán en el cielo, de hecho así estarán en el cielo, porque dice que estarán delante del trono de Dios, refiriéndose a los 144.000, por consiguiente esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua, nación, ¿dónde van a estar? Pues también en el cielo, porque estarán delante del trono de Dios, de la misma manera que lo estarán los 144.000 sellados. Esta gran muchedumbre de cristianos redimidos, de ninguna manera van a estar aquí en la tierra. Juan no los vio en la tierra, por la sencilla razón de que este trono de Dios el Padre no está en la tierra, sino que está en el cielo, como dice bien clarito el capítulo 4 del Apocalipsis, versos 1 y 2. En este pasaje que acabo de leer de Apocalipsis 5, versos 9 y 10, fijaos bien que se está mencionando exactamente al mismo grupo de cristianos redimidos por la sangre de Cristo, los cuales eran de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Es decir, son exactamente el mismo grupo de cristianos verdaderos de la gran muchedumbre mencionados en Apocalipsis 7, verso 9. Repito, los cristianos redimidos mencionados en Apocalipsis 5, versos 9 y 10, que reinarán sobre la tierra, son exactamente los mismos cristianos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación mencionados en Apocalipsis 7, 9. Son esta gran muchedumbre los que van a reinar sobre la tierra. ¿Queda claro? Son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice que han sido hechos reyes y sacerdotes y que van a reinar sobre la tierra. ¿Y quiénes son los reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra? Pues lo dice el propio libro del Apocalipsis en este pasaje que voy a leer. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿A quién amó Cristo? A su iglesia, ¿verdad? Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo dijo el apóstol Pablo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él, es decir, al Padre, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como podéis ver, el apóstol Juan dijo que los reyes y sacerdotes son la iglesia de Cristo. Es decir, aquellos que han sido lavados de sus pecados con la sangre de Cristo. Pero resulta que en Apocalipsis 5, versos 9 y 10, que he leído anteriormente, ahí se dice bien clarito que estos reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra son los cristianos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, leemos que estos redimidos, estos cristianos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, son la gran muchedumbre que estarán en el cielo delante del trono de Dios. Y además estarán vestidos con vestiduras blancas. Y en el versículo 14 se dice bien clarito que esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por esa gran tribulación. ¿Y quiénes eran estos cristianos verdaderos? Vestidos con vestiduras blancas que forman la gran muchedumbre. Pues esto lo vamos a ver en los siguientes pasajes del Apocalipsis que voy a leer. Atención, porque esto demuestra una vez más, de forma absoluta e irrefutable, que la gran muchedumbre de redimidos de Apocalipsis capítulo 7 son la iglesia de Cristo, que van a estar en el cielo, delante del trono de Dios. Enseñar que la gran muchedumbre no son la iglesia de Cristo, como señala esta secta falsa y diabólica, jehovina, es una de las mayores mentiras del diablo. Vamos a leer estas palabras de Jesús que están en Apocalipsis 3, versos 4 y 5. Mirad. Dice Jesús, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y luego dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Queda claro quiénes son los cristianos redimidos que estarán vestidos con vestiduras blancas? Son exactamente la misma gran muchedumbre, los cuales estarán vestidos también de vestiduras blancas. Prueba irrefutable de que ellos son la iglesia de Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 3, el verso 18 dice Jesús también: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y fijaos ahora en el capítulo 19, versos 7 y 8, dice: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Mira lo que dice: y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de Cristo? Es la iglesia, ¿verdad? Y mira lo que dice ahora el verso 8. Y a ella, es decir, a la esposa, a la iglesia de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿A quién se está hablando aquí? ¿De quién está hablando? De la iglesia de Cristo. Va a estar vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, es decir, de vestiduras blancas. Ahí lo tenéis bien claro. En estos pasajes del Apocalipsis se dice que los que serán vestidos con vestiduras blancas, de lino fino, limpio y resplandeciente, serán los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo, la cual es la esposa de Cristo. Es a ellos a los que se les ha concedido que se vistan de lino fino, limpio y resplandeciente, o lo que es lo mismo, de vestiduras blancas. Por consiguiente, la gran muchedumbre de Apocalipsis 7, redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que estarán vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes serán entonces? Pues únicamente se está refiriendo a la iglesia de Cristo. La gran muchedumbre serán la iglesia de Cristo. Por lo tanto, cuando estos falsos cristianos, llamados testigos de Jehová, enseñan que esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, enseñan que no serán la iglesia de Cristo, sino otro tipo de cristianos que vivirán en la tierra, ahí cultivando remolachas, pimientos y lechugas, y haciendo casas, sencillamente estos falsos cristianos jehovinos están mintiendo y engañando a otros muchos con una burda doctrina de demonios. Y observad también que en el versículo 9 leemos que esta gran muchedumbre, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, esta gran muchedumbre de cristianos redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que ya hemos visto que son la iglesia de Cristo, dice que tenían palmas en sus manos. ¿Y esto qué significa? Pues significa que estos cristianos verdaderos que forman la iglesia de Cristo son los vencedores, ya que las palmas en las manos significan victoria. Es decir, esta gran muchedumbre son sencillamente los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Así lo leemos en el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 11. Pues bien, ahora poner mucha atención. Vamos a ver quiénes son estos cristianos vencedores que tendrán palmas en sus manos. Vamos primero a Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. En el capítulo 2, verso 26, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y en el capítulo 3, verso 12, leemos: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Como podéis ver, los vencedores, ¿quiénes son? Pues van a ser los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo. Son estos cristianos vencedores la gran muchedumbre de cristianos redimidos por la sangre de Cristo, que estarán vestidos con vestiduras blancas y tendrán palmas en las manos como símbolo de victoria. Ellos serán los cristianos vencedores. Ellos, la gran muchedumbre, serán la iglesia de Cristo. Por supuesto que esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo. Y el versículo 14 dice bien clarito que ellos pasarán por la gran tribulación. Lo dice. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Es decir, habían pasado por ella. Aquellos falsos cristianos, estos evangelocos pretribulacionistas que enseñan esta mentira satánica terrible de que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación, mencionada ahí en Apocalipsis 7:14, pues sencillamente están rechazando lo que enseña bien clarito ese texto del Apocalipsis. Están predicando una espantosa doctrina de demonios que va a llevar a condenación a millones y millones de falsos cristianos. Por el texto lo dice bien claro. Que esta gran muchedumbre que ya hemos visto, que es la iglesia de Cristo, pasarán por la gran tribulación. Ellos no serán librados de la gran tribulación o gran persecución, que es lo mismo. En segundo lugar, en Apocalipsis 7:14 se dice bien clarito que esta gran muchedumbre de redimidos venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. Por consiguiente, como esta gran muchedumbre de cristianos son la iglesia de Cristo, como ya he demostrado, formada por los redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y esta gran muchedumbre venían de la gran tribulación, entonces esto demuestra de forma clara e irrefutable que la iglesia de Cristo, lo vuelvo a repetir, va a pasar por la gran tribulación, o lo que es lo mismo, por la gran persecución que la bestia va a lanzar en el futuro contra los santos de la iglesia de Cristo, durante ese reinado que va a durar 42 meses, como leemos en Apocalipsis 13:5. Y esto significa que todos aquellos falsos maestros y falsos pastores que enseñan que la iglesia de Cristo no pasará por esa gran tribulación, mencionada en Apocalipsis 7:14, están mintiendo. Así de simple. Están mintiendo como auténticos hijos del diablo. Y están rechazando la enseñanza de Cristo en el libro del Apocalipsis. Están enseñando una de las doctrinas de demonios más falsas y peligrosas de toda la historia de la humanidad, que es el pretribulacionismo, y que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Pues recordar lo que dice Hebreos, este tremendo pasaje de Hebreos capítulo 9, verso 28. Dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar ¿a quién? Para salvar a los que le esperan. Y por ejemplo, los llamados testigos de Jehová y millones de evangelocos pretribulacionistas, todos estos falsos cristianos, no esperan esta segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra. Una venida gloriosa de Cristo que va a ocurrir inmediatamente después, no antes, sino después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. En tercer lugar, en Apocalipsis 7:10, fijaos bien, se dice que esta gran muchedumbre de redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que ya hemos visto que se refiere a la iglesia de Cristo, dice que habían sido salvados por Dios y por Cristo. Ahora bien, mirad, resulta que aquellos que serán salvados cuando Cristo venga en gloria, ¿quiénes van a ser? Pues van a ser la iglesia de Cristo, ya que Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Y esto es una prueba irrefutable que demuestra que esta gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis 7, que habían sido redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, pues se refiere solamente a la iglesia de Cristo. Los que niegan esta gran verdad sencillamente no son cristianos verdaderos, sino falsos cristianos que han sido engañados por Satanás. En cuarto lugar, fijaos que en Apocalipsis capítulo 7, verso 13, uno de los 24 ancianos le preguntó al apóstol Juan quiénes eran esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua, nación, y que de dónde venían. Pues bien, muchos falsos cristianos enseñan la patraña de que esa gran muchedumbre no pueden ser la iglesia de Cristo, ya que dicen ellos, esos 24 ancianos no sabían quiénes eran esa gran muchedumbre. El argumento que dan todos estos falsos maestros es totalmente diabólico y perverso. Mirad, atención, el hecho de que uno de esos 24 ancianos hiciera esa pregunta al apóstol Juan, esto no significa que esos 24 ancianos no supieran quiénes son esa gran muchedumbre de redimidos. Este tipo de preguntas, como hizo por ejemplo ese anciano al apóstol Juan, este tipo de preguntas retóricas aparecen varias veces en la Biblia. Por ejemplo, mirad. Dios, el propio Dios, le preguntó a Caín que dónde estaba su hermano Abel. Y yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Que es que Dios no sabía dónde estaba Abel? Por supuesto que lo sabía, ¿verdad? Dios sabía perfectamente dónde se encontraba Abel. Había sido asesinado por su hermano Caín. Así lo leemos en Génesis 4:9. Por lo tanto, el hecho de hacer una pregunta, eso no significa que la persona que hace esa pregunta ignore la respuesta. Hacer una pregunta no significa que quien hace esa pregunta ignore la respuesta. Sencillamente es una pregunta retórica, donde quien hace esa pregunta sabe perfectamente la respuesta. Exactamente ocurre con ese anciano. Cuando le hace esa pregunta a Juan de quiénes son esa gran muchedumbre y de dónde vienen, eso no significa que esos ancianos ignoren la respuesta. Y observad cómo en Apocalipsis 7:14 el apóstol Juan respondió a esa pregunta que le hizo el anciano. Fijad lo que le dijo Juan. Dice, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Fijaos bien la respuesta de Juan. Ya que esa respuesta de ninguna manera significa que Juan ignorara quién es esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. El apóstol Juan tampoco ignoraba quién era esa gran muchedumbre. Simplemente dijo, tú lo sabes. La respuesta de Juan al decir, tú lo sabes, indica, fijaos bien, que el apóstol Juan sí que sabía también perfectamente quién son esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Son la iglesia de Cristo. Y mirad, voy a poner un ejemplo para que esto lo entendáis mucho mejor. Si yo, por ejemplo, estoy viendo una gran reunión de cristianos dentro de un edificio y viene una persona y me pregunta lo siguiente. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son estos? Están ahí reunidos. ¿Quiénes son estos cristianos que están reunidos ahí en el edificio? Y entonces yo le respondo a esta persona diciendo lo siguiente. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Yo no estoy diciendo que yo esté ignorando quiénes son esos cristianos que están ahí reunidos en ese edificio. Sencillamente estoy dando una respuesta retórica, indicando que yo sí que sé perfectamente quiénes son todos esos cristianos. Y esa persona que me hace esa pregunta también sabe muy bien quiénes son. Pues exactamente lo mismo es lo que ocurre en ese pasaje de Apocalipsis 7:13. Observad ahora la respuesta que este anciano le dio a Juan, ya que en esta respuesta se ve claramente que los 24 ancianos sí que sabían perfectamente quiénes son esta gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Veamos la respuesta de este anciano. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versos 14 al 17. Dice el anciano, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Como podéis ver, estos 24 ancianos sí que sabían perfectamente quiénes eran esa gran muchedumbre que venían de la gran tribulación. La pregunta que ese anciano le hizo al apóstol Juan, repito, era simplemente una pregunta retórica, ya que esos 24 ancianos sabían muy bien quiénes son esta gran muchedumbre. El anciano le dijo a Juan que esa gran muchedumbre venían de la gran tribulación. Es decir, ellos habían pasado por esa gran tribulación. Pues bien, veamos cómo este versículo ha sido traducido en estas otras versiones bíblicas. Por ejemplo, la DHH. Dios habla hoy, dice así: tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O las han blanqueado en la sangre del Cordero. La Biblia de Jerusalén lo ha traducido de la siguiente manera. Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. La Reina Valera de 1865 lo ha traducido así. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus luengas ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y la versión moderna lo ha traducido de la siguiente manera. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que salen de la grande tribulación y lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Observad que en este pasaje no se dice por ninguna parte que esta gran muchedumbre de redimidos, y que ya hemos visto que es la iglesia de Cristo, habían salido antes de la gran tribulación. Eso no lo dice el texto. Tampoco dice que habían sido arrebatados al cielo antes de la gran tribulación, sino que ellos venían de esa gran tribulación. Es decir, la iglesia de Cristo, la gran muchedumbre, habían pasado por esta gran tribulación. Y entonces Juan, en visión profética, ya los vio resucitados y glorificados en el cielo delante del trono de Dios. Y en quinto lugar, observar lo que dijo este anciano al apóstol Juan, ahí en el verso 14. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Queda claro, este anciano que habló con el apóstol Juan dijo que esta gran muchedumbre de redimidos por Cristo, que venían de la gran tribulación, habían lavado sus ropas y las habían emblanquecido con la sangre de Cristo, del Cordero. Y resulta que el libro del Apocalipsis dice, atención, que es la esposa de Cristo, la iglesia, la que ha lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Prueba absoluta, prueba irrefutable que esta gran muchedumbre que venían de la gran tribulación son la iglesia de Cristo. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en el capítulo 19, versos 7 y 8 leemos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, o representan, simbolizan, estas vestiduras blancas simbolizan las acciones justas de los santos, es decir, de los santos de la iglesia. Y en Apocalipsis 22, 14 leemos: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahí lo tenéis bien claro. El Apocalipsis dice que son los verdaderos cristianos que forman la esposa de Cristo, es decir, la iglesia de Cristo, los que han sido lavados de sus pecados con la sangre de Cristo. Y son ellos los que serán vestidos de vestiduras blancas, lo cual demuestra de forma irrefutable que esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que pasarán por la gran tribulación, ¿son quién? pues son la iglesia de Cristo, los cuales serán vestidos de vestiduras blancas y reinarán sobre la tierra, como leemos en el capítulo 5, versos 9 y 10. Ellos, esta gran muchedumbre, son los santos de la iglesia, los reyes y sacerdotes que pasarán por la gran tribulación y reinarán con Cristo durante ese periodo de 1000 años, cuando Cristo venga en gloria a la tierra y resuciten, como leemos en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Y en sexto lugar, observad lo que dijo también este anciano que habló con el apóstol Juan. Apocalipsis 7, 17. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Mirad, como podéis ver, este anciano dijo bien claro que Jesús, el cordero, fijaos, es el pastor de esta gran muchedumbre de redimidos que pasarán por la gran tribulación. Jesús es el pastor que guía a esta gran muchedumbre de santos, de cristianos verdaderos, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Pues bien, yo pregunto, ¿Jesús es el pastor de quién? Él es el pastor de su iglesia, ¿verdad? Jesús pastorea su iglesia. Vamos a comprobarlo. Juan capítulo 10, versos 14, el 15 y luego el 27 y el 28. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Lo ves? Cristo es el pastor de su iglesia, de sus ovejas. Y sigue diciendo en el verso 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en Hebreos capítulo 13, verso 20, mira lo que dice. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué más dice? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y en 1 Pedro 2, 25, mira lo que dijo Pedro. Porque vosotros, está hablando a la iglesia, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí lo tenéis bien claro. El buen pastor de las ovejas es Jesús, y es su iglesia ese rebaño pastoreado por Jesús. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 7, 17 dice que Jesús pastorea a esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación y que venían de la gran tribulación, ¿qué significa? Pues significa que esta gran muchedumbre, sin ninguna duda, es la iglesia de Cristo, pastoreada por el buen pastor que es Jesús, el cual da la vida eterna a sus ovejas. Vida eterna que está representada por esas fuentes de aguas de vida. Y esto destroza desde su base la doctrina satánica y perversa enseñada por los mal llamados testigos de Jehová. Cuando dicen, cuando enseñan esa mentira del diablo de que esta gran muchedumbre no forman parte de la iglesia de Cristo. Y en séptimo lugar, ahora observad lo que dice el versículo 15. Apocalipsis 7, 15 dice, por esto, está hablando de la gran muchedumbre, están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El pasaje dice bien claro que esta gran muchedumbre de cristianos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, le sirven a Dios día y noche en su templo. Observa que el pasaje está hablando en tiempo presente, le sirven, presente, y menciona el ciclo del día y la noche aquí en la tierra. Es decir, se está refiriendo a lo que hace en la tierra actualmente esta gran muchedumbre de redimidos. Ahora bien, ¿cuál es el templo de Dios en la tierra? ¿Cuál es el templo de Dios en la tierra? Pues es la iglesia de Dios. Vamos a leerlo. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios está hablando a la iglesia, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, lo veis, está hablando en plural, se refiere a la iglesia, santo es. Y en 2 Corintios 6, 16, leemos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, es decir, la iglesia, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por consiguiente, mirad, cuando Apocalipsis 7, 15, dice que esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación sirven día y noche a Dios en su templo, significa sencillamente que ellos, esta gran muchedumbre, son los reyes y sacerdotes de la iglesia de Cristo. O dicho en otras palabras, esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo. Así de simple. Aquellos que niegan que esta gran muchedumbre de cristianos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación no son la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, son unos vulgares embusteros. Están rechazando lo que claramente Cristo enseña en el libro del Apocalipsis. Y yo pregunto ahora, ¿y qué será la gran tribulación mencionada ahí en Apocalipsis 7:14? ¿Qué gran tribulación será esa? Mirad, uno de los 24 ancianos le dijo a Juan que esa gran muchedumbre de redimidos, que ya hemos visto que es la iglesia de Cristo, venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por esta gran tribulación. Pues bien, la gran tribulación mencionada en este versículo del Apocalipsis no tiene que ver absolutamente nada con la ira de Dios. Y por la sencilla razón de que la ira de Dios es solamente contra los malvados. Y va a comenzar en Apocalipsis 16:1, cuando Dios derrame las siete copas de su ira. ¿Sobre quién? Sobre los adoradores de la bestia, los que tengan su marca en la frente y en la mano derecha. Sin embargo, esta gran muchedumbre de redimidos, que es la iglesia de Cristo, habían pasado por la gran tribulación de Apocalipsis 7:14. Es decir, esta gran muchedumbre no venían de la ira de Dios, sino de la gran tribulación contra la iglesia de Cristo. Esta gran tribulación de Apocalipsis 7:14 es exactamente esta tribulación o gran tribulación mencionada en estos pasajes que voy a leer. En primer lugar, Mateo 24:9. Jesús dijo lo siguiente. Está hablando a sus discípulos, a su iglesia, dice. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en Romanos 12:12 leemos. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y en 1 Tesalonicenses 1:6 leemos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Lo veis? Con gozo del Espíritu Santo. Jesús dijo que su iglesia sería entregada a tribulación. Ya lo hemos visto. Mateo 24:9. Y dijo también que en el mundo tendríamos tribulación. Ahí lo leemos. En Juan 16:33. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y los primeros cristianos ya estaban pasando por la tribulación o por la gran tribulación. Lo dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 1:9, diciendo que él era copartícipe con el resto de cristianos de la tribulación. Obviamente esa tribulación o gran tribulación no es la ira de Dios, ya que la iglesia de Cristo ha sido librada de la ira de Dios, es decir, de la ira venidera. Esa gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7:14 es sencillamente la gran persecución la cual sufrirán los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo durante el reinado de la bestia. Un reinado que va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio. Esta gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7:14 se refiere sin duda alguna a la gran persecución que la bestia lanzará en el futuro contra la iglesia de Cristo, es decir, contra los santos. Y observad ahora lo que dice Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni los molestará el calor. Y el versículo 17 dice que Dios enjugará o secará las lágrimas de estos cristianos verdaderos, que forman la iglesia de Cristo y que pasaron por esa gran tribulación. Esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que ya hemos visto que forman la iglesia de Cristo, en el futuro ya no tendrán hambre ni sed. Fijaos, indicando así que esta gran muchedumbre, que es la iglesia de Cristo, pasaron hambre y sed aquí en la tierra durante esa gran tribulación o persecución. Repito, si el Apocalipsis dice que ellos ya no tendrán hambre ni sed, pues significa que pasaron hambre y sed durante ese periodo de gran tribulación. Tampoco, dice el Apocalipsis, tampoco les va a quemar el sol ni les molestará el calor, indicando así que estos santos de la iglesia, esta gran muchedumbre, sufrieron penalidades climáticas durante ese periodo de gran persecución, de gran tribulación, durante el reinado de la bestia. Igualmente dice el pasaje bíblico que Dios secará las lágrimas de estos santos que forman parte de la gran muchedumbre, indicando así que esta gran muchedumbre, que es la iglesia de Cristo, pasaron por sufrimiento, por lloro, y todas estas cosas habrán terminado cuando Cristo venga y ya estén glorificados y en el cielo delante del trono de Dios. Por lo tanto, esta gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7:14 no tiene que ver absolutamente nada con la ira de Dios contra los malvados, sino que será un periodo de persecución y gran sufrimiento contra la iglesia de Cristo, los santos, es decir, contra la gran muchedumbre, los cuales van a estar aquí en la tierra sufriendo la gran persecución que la bestia lanzará contra estos santos de la iglesia de Cristo, como leemos en Apocalipsis 13:7, donde se dice que la bestia hará la guerra a estos santos y los vencerá. E inmediatamente después de esta tribulación de aquellos días es cuando Cristo vendrá en gloria acompañado por todos sus ángeles. Y estos santos de la iglesia, los escogidos que pasaron por esta gran tribulación, van a ser reunidos por los ángeles. Con gran sonido de trompeta los van a reunir con Cristo ahí en el aire. Es decir, es entonces cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia de Cristo para recibir al Señor Jesús en el aire. Así lo enseñó Jesús en Mateo 24, 29 al 31 y también el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, donde habló del arrebatamiento de la iglesia que va a suceder cuando Cristo venga en gloria. Por consiguiente, y ya para terminar este estudio, lo que enseña el libro del Apocalipsis es totalmente diferente a lo que enseñan los llamados testigos de Jehová, esta secta diabólica y falsa. Y también es muy diferente a lo que enseñan millones de falsos cristianos evangelocos pretribulacionistas. Si vosotros, si alguien que está escuchando este estudio bíblico es todavía miembro de esta organización falsaria y diabólica que son los llamados testigos de Jehová, pues tenéis que saber que los falsos ungidos de esta secta falsa os han engañado con burdas doctrinas de demonios. Y además os están explotando y os están sacando, os están robando el dinero para enriquecer a los líderes de esta secta, haciendo un esclavo de usted, para que usted trabaje para ellos y para enriquecer a estos arrogantes y falsarios, falsos ungidos de esta secta diabólica que es el jehovismo atalayado. Mientras que vosotros sencillamente estáis trabajando para esta gentuza arrogante y perdiendo vuestro tiempo en la propagación de las mentiras doctrinales que enseña esta secta falsa. Como por ejemplo, enseñar esa patraña diabólica de que la gran muchedumbre no serán la iglesia de Cristo que vivirán en el cielo. Una doctrina de demonios que he destrozado y refutado totalmente en este estudio. Por lo tanto, que estos jovinos, os recomiendo que seáis inteligentes y después de haber escuchado este estudio bíblico, salid corriendo de esta secta fraudulenta y diabólica y creed solamente lo que Dios enseña en la Biblia y especialmente en el libro del Apocalipsis. Hasta aquí el estudio bíblico. El que lo quiera tener por escrito, o el que lo quiera leer en internet, y el que lo quiera tener en formato de libro electrónico PDF, ahora voy a pegar aquí el enlace para que lo podáis descargar y lo podáis tener por escrito. Ya entramos, por tanto, en la segunda parte de esta escuela tan importante. Y a los que queráis enviar mensajes en audio sobre este tema o sobre cualquier otro tema, pues ya lo podéis hacer.
Gracias y paz, hermano Tito, hermanos y hermanas de la Santa Escuela Enoteísta de aquí de Telegram. Muy bien, hermano Tito, excelente estudio. Con esto quedan refutados los pretribulacionistas, ya que ellos dicen que no, la iglesia no va a pasar por tribulación. Yo tengo una duda. Hay dos tipos de tribulación, la que es la gran persecución y la tribulación, porque ve que dijo el apóstol Juan que pues ya los cristianos ya estaban en tribulación desde el tiempo de Juan, desde el tiempo de los apóstoles. Y sé que, por ejemplo, pues hay cristianos que no van a estar en la gran tribulación del imperio de la bestia. Entonces, en este caso, sí, del imperio regional de la bestia, de su gobierno regional, de 10 países, posiblemente los países que integren ese futuro reino de la bestia serían los países que eran parte del antiguo imperio romano. Pero mi pregunta ¿son tribulaciones diferentes, pero a final de cuentas la misma tribulación? O porque tengo entendido que la gran muchedumbre pues están tanto los que pasaron por aquella gran persecución y los que pasaron por la tribulación, como pues, todos hemos pasado o todos estamos en tribulación, porque así lo dijo el apóstol Juan. Esa es mi duda, hermano Tito, si pudiera, pues, no sé si estoy equivocado o cuál es su opinión al respecto, para que pues lo tenga más claro. Excelente estudio y muchas gracias. Un saludo a todos.
Hola, hermano Eder. Gracias y paz. Mira, cuando el Apocalipsis capítulo 7, versos 14, habla de esa gran tribulación, la gran tribulación, y dice, uno de los ancianos le dice a Juan, estos son los que vienen de la gran tribulación. Lo que está diciendo ahí el anciano es que esa gran muchedumbre de cristianos venían de ese periodo de la gran tribulación. Es decir, habían pasado por esa gran tribulación, habían salido de esa gran tribulación, de ese periodo que va a durar 3 años y medio, 42 meses, que es el tiempo que va a durar el reinado de la bestia, en Apocalipsis 13:5. Entonces, por eso es que dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, o han venido de la gran tribulación, porque había acabado ese periodo de 3 años y medio de gran tribulación, de gran persecución, y ya la iglesia ahí, en Apocalipsis capítulo 7, ya aparece glorificada. Es una visión profética. Ya la ve Juan, ya la ve glorificada, la ve en el cielo delante del trono de Dios. Ya los ven ahí todos los santos de la iglesia, porque había salido la iglesia, había pasado por la gran tribulación, por esa gran persecución. Y ahí en esa gran muchedumbre, evidentemente, están todos los verdaderos cristianos, que a lo largo de la historia pues han pasado por tribulaciones. Hay muchos tipos de tribulaciones, no solamente existe la tribulación que te persiguen porque te quieran matar por causa de la fe. Hay otros tipos de tribulación, tribulaciones donde nos injurian, nos calumnian, tribulaciones incluso dentro de nuestra propia parentela, de nuestra propia familia, que nos desprecian, los odian, nos odian por tener la verdadera doctrina cristiana, Pues esos hermanos también están pasando por tribulaciones. Y todos estos cristianos verdaderos que a lo largo de la historia han pasado por tribulaciones, pues van a formar parte de esa gran muchedumbre que van a estar ahí en el cielo delante del trono de Dios. Porque recordad lo que dijo Pablo, creo que es en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todos los verdaderos cristianos, a través de la historia, siempre han pasado por tribulaciones. Y al final de la historia, pues va a venir un periodo de 3 años y medio de gran tribulación. Gran tribulación, pero contra los verdaderos cristianos, ¿eh? Porque cuando hablamos de esa gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7, verso 14, nos estamos refiriendo a una gran tribulación o persecución contra la Iglesia de Cristo, ¿eh? Contra los santos de la Iglesia. No nos estamos refiriendo a una gran tribulación contra el mundo malvado, ¿no? Recordad que hay dos tipos de tribulación. La tribulación contra la Iglesia de Cristo, o persecución, y la tribulación contra los impíos, contra los malvados. Por ejemplo, Jesús habló de la gran tribulación que vendría contra los judíos que vivieran en Jerusalén. Lo dijo ahí, en Mateo capítulo 24. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. Se está refiriendo a esa gran tribulación que cayó sobre Jerusalén y Judea en el año 70. Fue terrible, fue espantosa. Es una tribulación contra malvados, impíos. Y luego existe la tribulación contra la Iglesia de Cristo, que esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, verso 9. Dijo Jesús, y seréis entregados a tribulación y os matarán. Esa es la tribulación que a lo largo de la historia, desde el siglo I, ha sufrido siempre la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos. Por lo tanto, recordad siempre que hay dos clases de tribulación. Tribulación contra la Iglesia de Cristo y tribulación contra los malvados. Y la gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7, verso 14, será la última de todas, la última tribulación que va a existir contra la Iglesia de Cristo. Y que va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio. Entonces ahí en Apocalipsis 7, pues Juan, el apóstol Juan, en visión profética vio a la Iglesia ya glorificada, que había salido de la gran tribulación, de ese periodo de gran tribulación, y los ve ahí delante del trono de Dios. Es decir, los ve en el cielo, porque van a estar en el cielo, porque el trono de Dios está en el cielo, porque hay algunos que dicen, no, esa gran muchedumbre van a estar en la tierra. No, no, eso es mentira, eso es falso. Ahí no dice por ninguna parte que estarán en la tierra. Dice que estarán delante del trono de Dios. El trono de Dios está en el cielo. Igual que Apocalipsis capítulo 14, cuando habla de estos 144.000 sellados, también estarán delante del trono de Dios, es decir, estarán en el cielo. Porque recordad que el trono de Dios está en el cielo, no en la tierra. Lo dice bien clarito Apocalipsis capítulo 4, versos 1 y 2. Vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, que era el Dios Padre. El trono de Dios está en el cielo. Y si la gran muchedumbre van a estar delante del trono de Dios, significa que estarán en el cielo. Más claro, no puede ser. En fin, esa es la respuesta, hermano. Esa gran muchedumbre es el conjunto de todos los verdaderos cristianos que forman la Iglesia y que un día van a estar glorificados. Y el texto dice que habían salido de la gran tribulación, habían venido de la gran tribulación, porque había salido la Iglesia de ese periodo. Había salido de ese periodo de persecución, de gran tribulación de 42 meses. Y ya pues los ve glorificados y los ve en el cielo.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy.
Si desea conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana, visite mi sitio web en la siguiente dirección: www.las21tesisdetito.com. O bien descargue gratuitamente de mi sitio web la enciclopedia del Padre y del Hijo, en formato de libro electrónico PDF y también en formato de audio. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente: las21tesis@gmail.com. 21 con número, las21tesis@gmail.com. O bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: +34, que es el código telefónico de aquí de España, 619 34 25:41.